la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I, com no, sempre hem de saludar a Santi Vilchez. Què tal, Santi?
Què tal, Mercè? Com anem?
Molt bé, molt
bé. Un dilluns més, ale.
Aquí, aquí, a tope. I, com sempre, també agrair la feina imprescindible de la nostra tècnica Eli al control de so perquè tot surti bé. Què tal?
Oli! Hoy he dibujado esto. Ah, mierda, no se ve, nada. Buenas tardes.
Recordeu que també podeu escoltar Scenic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a e-books, a Spotify i a Apple Podcast. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural, recomanacions, efemèrides, entrevistes de la setmana, consells d'estil i la nostra secció de misteri i true crime, perquè avui us portem continguts nous, reflexions i propostes que us faran viatjar sense moure-us de casa. Comencem! I com sempre comencem amb l'agenda cultural del Prat. Aquesta setmana el Prat es converteix en un punt de trobada per als amants de la cultura alternativa i les arts emergents. El Prat continua apostant per una oferta cultural diversa i de proximitat amb activitats per a totes les edats. Comencem per l'exposició Art i emoció contemporània al Cèntric el proper dia 30 de març a les 17 hores. Una exposició que ens convida a explorar les emocions a través de l'art contemporani. Obres suggerents que juguen amb formes, colors i narratives visuals per connectar amb l'espectador. També us volem recomanar el Club de Lectura Obert a la Biblioteca Antonio Martín dimarts dia 31 de març a les 18:30 hores. Una trobada participativa per compartir impressions sobre l'obra literària i descobrir noves mirades. Un espai ideal per dialogar, reflexionar i gaudir de la lectura en comunitat. També tenim el cicle de cinema Mirades d'autor, també al Cèntric Espai Cultural, el dijous 2 d'abril a les 19 hores. Nova sessió de cinema d'autor amb una pel·lícula que convida a la reflexió, una proposta que combina qualitat cinematogràfica i contingut amb una breu introducció prèvia. I volem parlar també de teatre, veus que connecten al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa divendres 3 d'abril a les 19:30 hores. Un espectacle proper i emocional que posa el focus en les relacions humanes, històries que interpel·len i que conviden el públic a mirar-se des d'una nova perspectiva. I els amants de la música tenim una proposta musical al concert acústic Nit de Versions al Centre Cívic Jardins de la Pau dissabte 4 d'abril a les 20 hores. Una vetllada musical amb versions de grans èxits reinterpretats en clau acústica. Un ambient íntim i proper per gaudir de la música en directe. I també volem parlar, per finalitzar aquesta agenda, del taller familiar Crea i Experimenta al Centre Cívic Palmira Domènech diumenge 5 d'abril a les 11:30 hores. Una activitat pensada per a tota la família on la creativitat és la protagonista, pintura, materials i molta imaginació per compartir un matí diferent. Una agenda diferent, fresca i amb molta personalitat. Bé, ara seguim amb el programa també parlant de cultura, però aquesta vegada cultura de Barcelona amb Santi Vilchez.
Thank you.
Pues sí, esceniadictos, preparados, porque hoy venimos cargados de cultura y de la buena, de esa que se vive, se siente y se recuerda, Mercé. Porque empezamos con el Teatro Romea, con una emoción pura sobre las tablas del mítico teatro, que vuelve a latir con una propuesta que promete tocar fibra. Se trata de la obra Memorias de Adriano, una obra basada en la célebre novela de Marguerite Yourcenar, que nos transporta a la mente del emperador romano en sus últimos días. Pero aquí hay un nombre que lo cambia todo. Y ese nombre es el actor que hace de, pues, Adriano, Lluís Omar. Y cuando Omar pisa el escenario, no interpreta, el escenario se transforma. En ese montaje, el actor se mete en la piel de Adriano para hablarnos del poder, del amor, de la muerte y de la memoria. Un monólogo íntimo, casi confesional, donde el espectador se convierte en cómplice de los pensamientos más profundos de un hombre que lo tuvo todo y que al final solo se tuvo a sí mismo. El teatro en estado puro, sin artificios, donde la palabra y la presencia de Omar lo son todo. Si te gusta salir del teatro con algo removido por dentro, esto es para ti. ¿Sí o no, Mercy?
Totalmente de acuerdo. Porque además es que... No, pero es que además tener a Lluís Omar aquí en Barcelona es todo un lujo. O sea que...
Por eso lo digo, hombre.
Claro.
Eso es importante. Igual que también tenemos a Imanol Arias... Sí. Y Barranco en el Teatro Goya, que hay que irlo a ver, que hablamos la semana pasada, pero que sí, también son dos tops de los tops,
dos
que
tops
están en el teatro en Barcelona y que hay que ir a verlos.
Bueno, la semana que viene vamos, el día 1, a verlo
ahí,
y
ahí
les traeremos el comentario a todos los espectadores y oyentes de Scene.
Claro
para
que sí.
Para que, bueno, siempre nos gusta dar ese toque personal, ¿no?, de haberlo vivido, pues se lo transmitiremos y así se lo podemos recomendar de primera mano.
Exacto. Y seguimos con el Romea, Mercé. No vamos a cambiar de teatro, ¿para qué? Sí, el Romea también hace cultura, uh-huh, y no se queda solo en una propuesta. ¿Qué es exactamente Fundación Romea, cuadras para una exposición? ¿Qué será esto, señores? Pues atención, porque esto es una joyita para los amantes del arte escénico con sensibilidad visual. Se trata de una iniciativa de la Fundación que conecta teatro y artes plásticas, inspirándose en la famosa obra musical Cuadros de una exposición. Aquí distintos artistas crean piezas que dialogan con el teatro, generando una experiencia híbrida entre exposición y escena. No es solo mirar, es interpretar, sentir y dejarse llevar por lo que cada cuadro expuesto sugiere. Es cultura contemporánea con un punto experimental que te obliga a abrir la mente. Uh-huh. Es algo nuevo, algo novedoso, algo diferente. Uh-huh. Es arte y teatro a la vez.
Totalmente, sí, sí, muy distinto. A mí me llamó mucho la atención esta propuesta.
A ver qué tal.
Y a ver qué tal es. A ver,
sí, porque es claro, al ser novedoso, sorpresa.
Sí.
A ver qué tal.
Pues ya nos lo dirán.
Ahí, ver, ahí.
Claro.
Y vamos a hablar de un festival, un nuevo festival en Barcelona, señores. Nos vamos al mar, literalmente, porque Barcelona se prepara para uno de los planes más elegantes del verano. Y es el Blaumarí Music, el nuevo ciclo de conciertos que aterriza en el Port de Barcelona. Y ojo, porque no es un festival cualquiera, es toda una experiencia. Esto que la Mersa dice últimamente, que todos son experiencias, y es verdad. Esto es una experiencia. Del 10 al 28 de junio, ni más ni menos, el Mediterráneo será el telón de fondo de un cartel que mezcla estilos, generaciones y emociones. Ahí está el kit. Imagina esto, música en directo, atardecer, brisa, mar y un escenario flotando sobre el agua.
Madre mía.
Un escenario flotando sobre el agua. Sí, sobre el agua, una locura visual que convierte cada concierto en algo único. Y más cuando ya se hace de noche, los focos, el agua. El nivel artístico es muy serio. Desde el jazz magnético de Kamasi Washington hasta la elegancia celta de Carlos Núñez, pasando por clásicos eternos como V40.
Madre mía.
V40 y el pop nostálgico de Cardigans. También conocidos, o la energía flamenca de Gypsy Kings, también estarán. Pero hay más, mucho más. La potencia azul de Joss Stone, el legado musical de Alan Parsons Project. Hoy, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Madre mía, el Alan Parsons Project. Bueno. Lo había oído yo en el coche de mi padre.
Totalmente.
La sensibilidad indie de Joel López y el magnetismo absoluto de Rufus Wainwright.
Muy bien, jolín, madre mía, valía cartel.
Totalmente.
Ah,
hay de todo,
Muy bien, muy bien.
Y además falta el toque local, hay que hablar del toque local y emocional con la Nida Baneras. También hay Nida Baneras, señores, a los que le gusten. No hace falta ir, sácale ya, cautanima aquí. Ni propuestas que rompen moldes como DJ Symphonic,
Muy bien.
Que fusiona electrónica y orquesta. O sea que es un festival pensado para disfrutar sin prisas, con aforo limitado, señores. Limitado. Aquí no entra todo el mundo. ¡Buah! No, por favor. Se tiene que comprar entradas, ¿vale? Cada vale. concierto se convierte en un recuerdo, pero hay que comprar entrada.
Pues muy bien, además veo que es un tipo de música muy variada para
totalmente, hay de todo, por eso o sea, digo que aquí del 10 al 28 tienes de todo para elegir.
Muy bien, muy
buena porque propuesta. La cultura no es un lujo, ¿eh? Es no. una necesidad.
Totalmente.
El que consume. La frase. Para un libro.
Totalmente. El que consume cultura es más feliz, yo siempre lo he dicho.
Claro ahí, ahí. Sí.
Oye, pues me han gustado muchísimo, han sido recomendaciones.
Y una cosita que me olvido, que la hablaremos más adelante, pero abren un nuevo teatro en Barcelona.
Sí, lo sé.
Sí, señor, están arreglando y poniendo en solfa, para decirlo de alguna manera, el Teatro Principal de las Ramblas.
Teatro Principal de las Ramblas, sí.
Volví. Un hermoso edificio que estaba, que se caía, pobre.
Bueno, era
y al final han conseguido ponerse de acuerdo con Balañá, no sabía
sí,
que era de Balañá.
Era de Balañá, sí, sí, sí.
Pues lo tenían que se caía, ¿eh?
Bueno, hubieron mucha polémica sobre este teatro y parece que sí, que al final ha habido alguien que lo va a dinamizar y se lo van a poner de acuerdo y van a recuperar ese lugar emblemático que era
pues claro
el teatro
sí.
más antiguo, me parece.
Es Barcelona. Uno de los más antiguos de no, Barcelona, de antiguos. Además tiene una fachada preciosa que sí. si la recuperan quedará muy bonito y está al final de las Ramblas, por lo tanto recuperamos ese espacio de la ciudad sí, que estaba cultura. Más muerto.
Siempre es una buena noticia recuperar un teatro y no que lo cierren, la verdad que sí.
Ahí.
También se ha recuperado la Sala Montaner desde hace también un tiempo.
Sí, que de hecho hemos ido.
Tenemos pequeñas joyitas ahora ya en Barcelona y el teatro principal pues
bueno, es que hay que abogar por la cultura.
Totalmente de acuerdo, claro que sí, para eso tenemos el programa, ¿no?
Ahí.
Uno de que lleva aquí ya 15 años abogando por la cultura.
Abogando por los 16 ya.
Casi. Bueno, y seguimos con recomendaciones escénicas. Esta vez, como ya sabéis y como cada semana Scenic Magazine, abrimos nuestro radar cultural para traerte tres recomendaciones imprescindibles. Una serie para engancharte, un podcast para estar al día y un libro que te van a dar conversación. Toma nota porque hoy venimos cargadito de noticias.
Pues sí, y empezamos con Industry, en HBO Max, la ¿sí? serie de la semana. Con el actor Kit Harington y Marisa Abela. ¿A cuál más bonito?
Sí, ¿eh?
Los dos son muy guapos,
son muy guapos.
Nos metemos de lleno en el mundo de las altas finanzas de Londres, donde un grupo de jóvenes recién graduados compite por sobrevivir, literalmente en un entorno hiperexigente donde el talento no basta y cada decisión puede costarte la carrera. Lo interesante aquí, Merce, no es solo el dinero y el poder, como en todas las series, sino que trata la presión, las relaciones tóxicas, la identidad y hasta la salud mental dentro del mundo corporativo de las finanzas. Uh-huh. Es rápida, intensa, incómoda a veces, pero tremendamente adictiva. No será porque los actores son guapos.
Si
te gustan las historias donde nadie es completamente bueno ni malo, esta serie te va a atrapar.
Bueno, pues a ver, yo no la he visto. No sé si
yo tampoco, pero no tengo HBO Max.
¿No tienes HBO? Bueno, pues yo sí que lo tengo, o sea que me voy a autorrecomendar esta serie que he cogido aquí, o sea que lo voy a ver. Y también tenemos el podcast de la semana, en este caso, fuera de series. Y después de ver series, ¿te gusta analizarlas, descubrir nuevas o simplemente no perderte nada? Pues si te gusta esta temática, apunta a este podcast, Fuera de Series. Es uno de los referentes en España cuando hablamos de contenido televisivo. Aquí no hay ruido, hay criterio. Te cuentan qué estrenos merecen la pena, qué tendencias están marcando el momento y lo hacen con un tono cercano, pero muy bien informado. Es perfecto para escuchar camino al trabajo o en el coche mientras haces cualquier cosa y salir con esa sensación de vale, ya sé qué voy a ver hoy. En pocas palabras, es el filtro que necesitas para no perder tiempo entre tanto contenido.
Y para el libro esta vez tenemos tachan, tachan, tachan.
Algo muy especial.
Muy especial, claro que sí. El mejor libro. El Por mejor supuesto. Libro que tenéis que comprar este es a Jordi.
Y
para hablar de ello tenemos aquí al autor que va a darnos una pincelada, que es Carles Comastem.
Carles Serra, nuestro Carles gran
Serra.
Col·laborador, por favor, que estamos...
Molt bona tarda a tu.
Molt bona tarda, Carles. Un plaer que avui siguis tu la persona que recomanarà el llibre, perquè millor que tu no ho farà ningú.
Vinc molt content. Amb moltes novetats i con muchas ganas de poner al día las últimas cosas que han pasado con el libro.
Claro que sí, además viene San Jordi, o sea sí. que yo creo que es el momento
mejor
oportuno.
Momento.
Es el mejor momento. Momento. Pues cuéntanos un poquito, ¿por qué estás aquí? Porque ya viniste a hablarnos del Guerrero del Pasillo, pero hoy también vas a hablarnos de esta obra, pero por algo muy especial. Cuéntanos.
Pues algo que me hace mucha especial ilusión contar. He conseguido que El Guerrero del Pasillo, libro que amo totalmente, al final ha salido de mí, lo podamos encontrar en 3 idiomas.
Bien. Chino, ruso y alemán.
Más o menos, pero bueno, hemos conseguido al final tener el libro en castellano, que es donde se estaba vendiendo desde hace unos 6 meses, ¿sí? Y al final lo podemos encontrar ya en catalán y en inglés.
Bueno, esto es un salto internacional a nivel
literatura. Bueno, me hace especial ilusión llegar a más gente todavía.
Y a mí me hace muchísima ilusión que lo presentes aquí.
Sí, sí, bueno.
O sea que esto es un lujazo.
Sí, aparte de la sección que haremos hoy, que luego no avanzaremos nada, pero podemos decir, pues eso, que el libro ya puede estar en los 3 formatos que hay, que es formato tapa blanda, tapa dura y ebook, y lo tenemos en los 3 idiomas. Sería El Guerrero del Pasillo, que es el formato que teníamos al principio, lengua española, El Guerrero del Pasadís, en català, pels de la terra...
Ahora te quiero ver. Venga. ¿Y en inglés? ¿Cómo es en inglés?
The Hallway Warrior.
¡Ah, qué bueno! Me encanta.
En teoría la traducción tendría que ser The Warrior of the Hallway, pero creo que tiene más punch The Hallway Warrior.
Es un nombre más comercial.
Definitivo sajón, claro que sí.
Ah, exacto.
Claro.
No, la verdad que hay mucho trabajo detrás. Tengo que agradecer muchísimo a quien ha confiado en el libro. El inglés me lo ha corregido filólogos ingleses, tanto de Londres como de aquí. Me lo han ayudado a corregir del todo, porque al final ya sabéis que es un libro totalmente de autopublicación. Se puede encontrar en Amazon, en los 3 formatos que he dicho, y el catalán he conseguido la ayuda de gente muy especial que confía en él plenamente y profesoras de catalán actualmente. Entonces, lo que no me podía permitir en ningún momento es ninguna falta de ortografía y llegar con la... Bueno, al máximo número de gente posible.
Bueno, pues oye, ya sabéis, esta recomendación a un poquito de avance de este San Jordi que ya quedan unos días todavía, pero bueno, ya la gente empieza a mirar a ver qué es lo que se va a comprar, porque además es un clásico, mucha gente espera San Jordi a comprar esas obras que está esperando durante todo el año, ¿no?
Al final es un libro, yo creo que muy especial. ¿Quién va a decir más que es especial que el propio autor, que soy yo? Totalmente. Pero para mí es un libro con alma, mi alma. Pero creo que es un libro que llega en diferentes partes a muchos lectores. Emociona, llora, ríe. Imaginaros un pasillo.
Iba a decir, cuéntanos
sí,
un poquito.
Sí, voy a hacer una pequeña sinopsis,
claro.
Sinopsis, sin hacer spoilers. Pero
sí, no digas el final.
No, el final no, tampoco. No, no hay final. Yo creo que es un libro abierto
sí,
para todos.
Sí, ¿sabes cómo acaba?
Cerrando aquí el libro.
Pone fin.
Fin. Yo... En el inglés pone end.
The end.
The end. No, al final hemos de pensar, es un libro, yo no lo definiría ni de autoayuda ni nada, es una novela con magia. Imaginaros cuando somos pequeños, un pasillo oscuro en nuestra casa, donde lo que vemos al final es un miedo, una sombra, un ser. Como niños pequeños no sabemos qué podemos encontrar al final de ese pasillo. Hasta que, en mi caso, una madre te dice, Carlos, enfrenta esos miedos. Ve hacia la luz. Total, ese niño se acerca a ese personaje, no diré quién es, tiene una conversación con él y ese personaje lo acompañará a lo largo de todas sus aventuras. Es un libro que está dividido en 4 partes, tenemos una primera y una segunda de la adolescencia, donde el niño se encuentra en muchos casos que no avanzaré porque si no estoy explicando demasiado y entonces va creciendo como ser humano. La tercera y cuarta parte ya es una etapa ya ha pasado la adolescencia, ya es un adulto y empieza a viajar y a recorrer el mundo, muy ligado a nuestra sección que estamos haciendo aquí.
Total.
Pero al final no es un libro que despierte miedos, yo creo que es un libro con luz. O sea, al final crean unas preguntas, las preguntas que tenemos que tener todos en algún momento, y yo no voy a dar las respuestas a nadie, no es un libro de autoayuda. Yo creo que es un libro de crecimiento personal, ¿qué sucede cuando afrontamos nuestros miedos? Simplemente está hecho con corazón y me encanta compartirlo con el mayor número de personas.
Bueno, pues aquí nos gusta poder aportar ese pequeño granito de arena, ¿no? Al final, aquí en el programa, lo tenéis aquí, recomendación El Guerrero del Pasillo de Carles Serra Monguió, una recomendación de Scenic Magazine y hecho por el propio autor, o sea, qué mejor. Tenéis esta recomendación para San Jordi, tomar nota.
Muchísimas gracias y feliz lectura.
A ti. Pues ya lo sabéis, una serie para sumergir en el poder, un podcast para estar siempre al día y un libro, pues, recomendado para San Jordi, de la mano de nuestro escritor favorito.
Gracias.
Gracias. Bueno, seguimos con el programa y ahora llega nuestra entrevista de la semana. Bueno, pues llega nuestra entrevista de la semana y hoy tenemos a alguien muy especial aquí en los estudios. Santi, cuéntanos
pues
un poquito.
Pues sí, la semana pasada tuvimos a una Miss, uh-huh. Hoy recibimos a una mujer que no solo ha conquistado una corona también, uh-huh. No una, ya van varias, por cierto, sino un espacio necesario en la conversación social. ¿Y por qué digo eso? Porque Natalia Mariño, Miss T Supranacional 2025, es una mujer que va mucho más allá de la belleza. Da visibilidad, lucha y propósito. Natalia no se ha quedado solo en la pasarela. Ha dado un paso valiente escribiendo un libro donde abre su historia, sus heridas, sus aprendizajes y sobre todo su mensaje de respeto hacia la comunidad trans. Un relato íntimo que no busca provocar, sino comprender, que no exige, sino que invita. Hoy hablamos con una mujer que transforma su experiencia, una gran experiencia, porque hay que decir que tiene una gran vida por detrás, en luz para otros. Pues y además hace charlas para poder ayudar a un montón de gente. Natalia, bienvenida al programa.
Bienvenida al Scenic.
Hola, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Es un placer estar aquí esta tarde con ustedes compartiendo mi experiencia.
Y bueno, lo primero que queremos preguntarte es, después de todo lo que has vivido, porque has ganado varios concursos de belleza, ¿en qué momento sentiste que no podías seguir escondiendo tu historia y necesitabas compartirla con el mundo?
Hubo un momento en el que entendí que esconder mi historia me estaba apagando. No fue una decisión de un día, fue un proceso. Pero llegó un punto en el que empecé, si todo lo que he vivido puede ayudar a otras personas a sentirse menos sola, entonces vale la pena compartirlo. No lo hice por exposición, lo hice por propósito.
¿Qué sacrificios personales no ve la gente cuando te ve brillar sobre un escenario?
La gente ve el resultado, pero no ve el camino. No ve el rechazo, el miedo, los momentos de soledad, ni las veces que tuve que reconstruirme desde cero. Ser quien soy hoy ha implicado perder cosas, sí, pero también ganarme a mí misma. Y eso no se ve en una corona, pero es lo más valioso.
No, sí, claro, es lo que has dicho tú, construirte, porque has tenido que reconstruirte entera desde chiquita hasta ahora.
Desde cero,
sí señor. Bueno, y hablemos de tu libro, ¿no? Aquí tenemos escritores, tenemos un libro aquí. ¿Sí? ¿Quieres darle visibilidad? Y tenías claro que desde el principio que querías huir de este enfrentamiento y apostar por el entendimiento, que se te entendiera, ¿no?
Sí, completamente. Creo que el cambio real no viene desde el conflicto, sino desde la conciencia. No escribí para provocar, escribir para que las personas puedan entender, sentir y reflexionar, porque cuando alguien entiende, ya no necesita juzgar.
No, claro. Y también hay dolor en estas páginas.
Sí, hay bastante dolores. Escribir el libro no ha sido tan solo escribirlo, pero también ha sido revivir todo aquello que he vivido. Pero también fue sanador poner todo para afuera y poder vivir, revivir, y todo eso fue muy bien para mí.
Porque, claro, cuéntanos algo sobre ti. ¿Tú qué haces en el día a día?
Bueno, yo soy diseñadora de moda y también soy actriz. La parte que más trabajo es con la moda, donde colaboro con algunas empresas, hago patronajes industriales y muchas cosas.
Tú, de hecho, los vestidos que tú luces en las galas y cuando te invitan a algún evento son hechos por ti.
Sí, casi todos están hechos por mí, en una gran parte. Es que me gusta. He empezado también a participar de los eventos por eso, porque quería mostrar mi vestido. Entonces,
hombre, claro,
yo digo,
es una manera de
ir a los eventos y mostrar lo que tengo.
Perfecto. ¿Y crees que falta educación emocional cuando se habla de la comunidad trans?
Sí, no solo en la comunidad trans, pero en general.
En general.
Porque la gente juzga sin saber lo que hay en una vida por detrás.
No, y seamos sinceros, no tenéis una vida fácil.
Sí, claro que no. Últimamente más ahora, ¿no? Hemos retrocedido un poco y estamos más en evidencia, y claro, hay cosas buenas, pero también muchas cosas malas ahora con la internet y todo eso. La gente está expuesta a escribir lo que quiere, lo que le gusta, lo que no.
No, es que es duro, ¿no? O sea, sí. Ya de por sí es una vida complicada.
Los haters han de existir.
No, los haters son terribles.
Siempre.
No, y hay que ver lo que te hacen sentir a veces, porque lo dicen, lo sueltan, lo escriben, se quedan tan anchos, pero esto hace que a muchas personas le afecte y lo pasen mal.
Claro que sí, y más que todos los niños, porque nosotros adultos podemos entender, pero yo recuerdo que cuando yo era una niña, cuando alguien hablaba de que éramos un error, que lo que estábamos haciendo era mal, pues esto me dolía y yo decía, ¿por qué esto conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Sabes? Entonces, si queremos proteger a los niños, debemos empezar desde ahí también, porque existen niños que están ahí escondidos sin hablar de él, no sabes lo que siente, y cuando escuchan esas cosas, se siente mal, muchas cosas pasan por cuenta de estas cosas.
Totalmente, esto. Y es por eso que haces estas charlas que comentaba antes, Merced, que ella va a colegios y va a diferentes instituciones,
bueno,
a hablar sobre...
Es ayudar a esas personas que a lo mejor tienen aquellas dudas, o incluso ganarse, lógicamente, el respeto para que tengan esa autoestima pues más elevada. Al final, es lo que decías tú, ¿no?
Sí, yo creo que falta educación emocional, ¿no?
Educación emocional.
Y entender también que no están solas, que hay otras historias, hay otras personas que viven lo mismo. No eres la única persona que pasa por esto. Hay muchas.
Y está bien escuchar de alguien que ha vivido el tema, claro.
Dar esa visibilidad es importantísimo. Bueno. Es triste que tengan que ganarse el respeto. Sí, hemos retrocedido, como decía ella, estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero también te digo, cada vez hay más gente que no juzga, y esa es la vida, no juzgar a los otros.
Bueno, además yo creo que dar la visibilidad lo has hecho tú de una manera como muy impactante, porque te has presentado a los certámenes de belleza, ¿no? O sea, eso también llegas a muchísima más gente, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo has conseguido mantener tu autenticidad dentro de un entorno tan exigente como son los certámenes
Totalmente.
De belleza?
Pues la autenticidad es lo, ya he vivido lo que yo no era y no quiero volver allí. Entonces la fortaleza es ser quien tú eres, independiente de cualquier cosa, eso es lo más importante.
Pero en un certamen de belleza es muy duro.
Ah, sí, claro, un certamen de belleza y más que
es
así.
Porque pero quieras o no, estás expuesta.
Sí, te expones a que la gente te juzgue también, y es muy duro también, claro, todo esto.
Pero no te has presentado una vez, te has presentado un montón.
Sí, sí, es que me gusta también, no sé, es una forma de presentarnos al mundo de otra manera, porque no tenemos muchas oportunidades nosotras transexuales todavía. Y los certames es una manera de presentarnos como señoritas, como mujeres también que somos.
Y también para dar visibilidad precisamente a estos temas y poder tener un propósito, ¿no?
Totalmente.
Lo que hablábamos, sí. Una belleza con propósito, que lo tienen las misses, los misters y también la comunidad.
La comunidad, claro.
Sí, perfectamente.
Sí, sí, porque además nosotros hemos ido a uno de estos concursos de belleza y son increíbles, ¿eh?
No, la verdad,
hay que
decirlo, son espectaculares.
Que son hermosísimos, y las mujeres, algunas, flipas.
No, son espectaculares.
Aquí tienes un ejemplo, ¿eh?
Aquí tenemos una.
Oye, una que yo cuando fui por primera vez a uno de estos concursos, que me invitó Michelle, que también la hemos tenido en el programa, fue directo. Yo dije, wow, ¿quién es esta chica?
Pero
la tenemos hoy aquí.
Pero ya no solamente en visión de los hombres, o sea, yo soy mujer y cuando yo he sido jurado, he formado parte, y yo realmente los admiro, porque es que son espectaculares, son bellezones.
Bueno, hay una cosa que dice Michelle que a mí me
gusta mucho. Juegan también mucho con la altura, ¿eh? Tengo que decir,
me salta porque... y tiene un tipazo,
pero es verdad.
Yo lo decía Michelle, y a mí me gustó mucho que lo dijo una vez, que ellas eran como unas arquitectas que se habían construido a sí mismas.
Claro.
¿Sí? Y es verdad, es que es así.
Bueno, porque yo creo que te tienes que construir con la mujer que quieres ser.
Claro.
O sea, al final... supongo que te pones una meta, es decir, o una idea, ¿no? Y decir, quiero llegar hasta allí, y es ir construyendo esa mujer que eres hoy en día, ¿no?
Hemos tenido el poder de cambiar nuestra realidad.
Claro. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Totalmente.
Yo me saco el sombrero, todo lo que han tenido que pasar muchas y la luz que desprenden es alucinante.
Totalmente. Sí,
totalmente.
Bueno, porque precisamente yo creo que llevan esa luz porque han conseguido lo que querían.
Sí, sí.
Entonces, pero a base de lucha.
Eso te hace.
No ha sido fácil. Hay gente que ya nace hermosa, lo tiene todo muy fácil y tal. Aquí hay una lucha detrás, hay una vida, hay un trabajo, mucho trabajo,
mucho trabajo,
para luego lucir así de espectacular, ¿eh?
Totalmente.
Cuidado, ¿eh? Sí. ¿Qué le dirías a una persona joven que está viviendo este proceso similar al tuyo, pero que todavía tiene miedo, pues, de ser quien es y de lo que se le puede pasar por delante, ¿no?
Pues le diría que este miedo es normal, pero no es el final. más adelante, cuando mires atrás, vas a entender todo el proceso y vas a entender que es normal, todo hace parte de la vida y cada persona tiene su historia y todo es válido, pero que no es el final.
No, pero aunque estemos retrocediendo en visibilidad o en derechos, ¿no crees que ahora es más fácil el hecho de hacer una transición?
Sí, claramente, ahora es más fácil hacer una transición, ahora tenemos muchas más oportunidades para muchas cosas, pero antes la gente no hablaba tanto en contra de eso, la gente guardaba sus opiniones para sí, pero ahora la gente se divide en grupos y cada uno quiere decir que eso no está bien, que eso eres un error, y ahora hay muchas personas que luchan contra de nuestro derecho también.
A veces es envidia.
También, casi siempre.
Sí, no, hombre.
Normalmente es envidia.
Sí, no digo nada porque ahí iba a decir algo que igual sonaba feo. Pero, oye, yendo un poco más al corazón, ¿vale? ¿Hay alguien en tu vida a quien le dedicarías la corona, el libro y lo que has conseguido?
Claro que sí, a mi yo del pasado. Y a todas las personas que también han tenido que vivir lo que yo he vivido.
¿Y en el libro queda reflejado lo que has vivido? ¿Alguna parte?
Claro que sí, todo el libro está bastante... Todavía estoy terminando de escribirlo. Hay muchas cosas aparte de mi vida. Bueno, soy una mujer inmigrante que llegué aquí en España muy joven también. Un país que me ha recibido siempre con los brazos abiertos. Pero, claro, cuento de mi historia desde atrás, cuando empezó todo, hasta el certamen de belleza donde he conseguido la corona de mi supranacional.
Muy interesante, la verdad.
No, a ver, estos libros son interesantes.
Bueno, o sea, es que al final...
Porque quieras o no, es una vivencia.
No, y que las personas que están pasando por un momento de indecisión, al final yo creo que es una luz, ¿no? O sea, es decir, sí, mira, pues esta persona ha conseguido lo que quería, yo también puedo, y es esa autoayuda que de lo que hablamos.
Porque la valentía, ¿no?, de escribir un libro es lo que decíamos antes, es
igual
un
que
viajazo
tú. Exacto,
brutal.
Tú también has escrito un libro,
claro,
donde
mi viaje,
hablas sobre tus cosas,
claro,
ella está haciendo lo mismo.
Su viaje debe ser fascinante.
Claro, son viajes que iluminar a los demás.
Sí, claro que sí. En mi momento me gustaría haber escuchado esto de alguien. Me gustaría que alguien me dijera que esto era normal, que no pasaba nada, que era solo un proceso. Y no entendía nada. Y ahora entonces yo pienso que es importante hablar de esto para otras personas también que están necesitando.
Totalmente.
Normalizarlo.
Pero que es una pena, como hablaba con ella fuera de micro, que tengamos que hablar de ello para normalizarlo, que tendría que ya ser normal.
Debería.
Y que todavía hay muchísimos sectores que no, que son muy
Es que
duros.
Para que sea normal necesitamos ver más personas trans en locales de trabajo, como en todo, en tiendas, en aeropuertos, ocupando todos los espacios de trabajo como toda la gente hace, para que así se normalizará también todo, porque creo que no estamos muy escondidas en muchas cosas.
Oye, pues Natalia,
y con lo bonita que es, ya les gustaría más de uno.
Exacto.
De trabajo.
Pues oye, Natalia, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. La verdad que muchísima suerte con el libro y muchísima suerte también con tu carrera y con los éxitos de los certámenes.
Muchas gracias.
Y quien quiera seguirla por Instagram, Natalia Nariño.
Natalia_Mariño.
Y ya veréis, es normosa lo siguiente.
Bueno,
para algo ha ganado tantos títulos.
Por supuesto.
Hombre,
sí. También colgaremos fotos también aquí en la página del programa, que también la podrán ver. Pues muchísimas gracias y muchos éxitos.
Gracias.
Muchos éxitos.
Gracias a ti. Bueno, pues seguimos con el programa, y es que ahora abrimos una ventana al mundo de la mano de Carla Serra. Un viaje sin escalas, pero con destinos únicos, culturas que inspiran y rincones que merecen ser descubiertos. Prepárate para desconectar y conectar con el mundo.
Y por si a alguien le importa, la canción que suena ahora se llama Coma Salve, de Seca Bodega. Gracias.
Start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
Hay muchas formas de viajar, con una maleta, con un billete o simplemente cerrando los ojos y escuchando. En esta sección vamos a recorrer el mundo sin prisas, un país en cada programa, dejándonos llevar por sus paisajes, su historia, su comida y sobre todo por la forma en la que se vive allí. No vengo a dar clases de geografía ni a recitar datos sin alma, vengo a viajar con la imaginación, a descubrir lugares, a saborearlos y a traerlos un poquito más cerca de casa. Pónganse cómodos, ajusten el volumen, que hoy viajamos.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Tailandia, el país de las sonrisas, y no es marketing. Hay países que te impresionan, otros que te enseñan, y luego está Tailandia, que te recibe con una sonrisa y consigue que no se te quite en todo el viaje. Hoy viajamos al sudeste asiático, a un lugar donde el caos es amable, la espiritualidad es cotidiana y la felicidad parece practicable. Tailandia lo tiene todo. Al norte, montañas y selva. Al centro, grandes llanuras atravesadas por ríos. Y al sur, islas y playas que parecen irreales. El país se abre al mar de Andamán y al golfo de Tailandia, con paisajes que van de la jungla espesa a arenas blancas y aguas turquesas. Viajar por Tailandia es sorprendentemente sencillo. La puerta de entrada suele ser Bangkok, una ciudad intensa, muy intensa, caótica y fascinante, donde rascacielos, templos y mercados flotantes conviven sin pedir permiso. Desde ahí, al norte te llama. Chiang Mai, Chiang Rai, templos, naturaleza y una sensación de calma que engancha. Y luego, el sur. Krabi, Koh Phi Phi, Koh Samui, Koh Phangan, donde el reloj deja de importar y el mar marca el ritmo. Un dato clave, Tailandia nunca fue colonizada. Eso ha permitido que conserve una identidad cultural fuerte, profundamente ligada a la monarquía y al budismo Theravada, que impregna la vida diaria. Aquí los templos no son pasado, son presente. En Tailandia se paga con baht tailandés. Es uno de los destinos más agradecidos para el viajero. Buena infraestructura, precios asequibles y una relación calidad-experiencia difícil de superar. La cocina tailandesa es un juego magistral de equilibrios. Dulce, salado, ácido, picante, todo a la vez. Pad Thai, curries, tom yum, som tam, comida callejera que muchas veces supera los restaurantes. Aquí se come en la calle, rápido, sabroso y sin ceremonias. Y sí, después de Tailandia, la comida tailandesa ya no sabe igual en ningún otro sitio. La cultura tailandesa gira en torno al respeto. Respeto a los mayores, a los monjes, al rey y al equilibrio emocional. Aquí, perder los nervios está mal visto. Sonreír siempre suma. El famoso Sabai Sabai, todo tranquilo, no es un eslogan, es una filosofía de vida. En Cataluña, Tailandia está muy presente, más de lo que pensamos. Restaurantes tailandeses auténticos, masajes tradicionales, centros de meditación y yoga. También festivales culturales, clases de cocina tailandesa y productos importados que acercan al sudeste asiático a casa. Un pedacito de Bangkok o Chiang Mai también se puede encontrar aquí. Y cerramos el viaje. De noviembre a febrero, para mí, es la mejor época. Clima seco, temperaturas agradables y el país en su versión más amable. De marzo a mayo, el calor aprieta, chicos. Y de junio a octubre, llega el monzón. Aunque con paisajes verdes y menos turistas. Tailandia no promete una vida nueva. Te recuerda cómo disfrutar la que ya tienes. Y por eso, quien va una vez, suele volver.
Menudo viaje hemos hecho, ¿verdad?
No, y Tailandia es precioso, ¿eh?
Precioso.
Pura maravilla y todo lo que ha dicho es cierto, 100%.
Bueno,
es
que
verdad.
Hemos trasladado un poquito en esta sección, lo que queremos es esto.
Esa,
¿no?
Es la idea.
Es trasladarlos desde aquí, desde los estudios, e intentar pues sí. Viajar a un país tan bonito.
¿Tú lo conoces? Sí, también, he ido también, claro que sí. También allí hacen en mis Pattaya también, que está muy bueno. He ido a prestigiar y está muy bueno. Me encanta Tailandia.
Qué bueno.
No, es que
una
maravilla, bueno.
La comida.
Todo el mundo que ha ido ha venido encantado. Yo, es uno de los viajes que la verdad
recomiendo
que tengo
pedir
que hacer.
No picante, que si igualmente será picante.
igualmente.
Sí, sí, sí. Y Bangkok es espectacular, ¿eh? Tú lo has dicho.
Sí, sí,
hay
sí.
unos contrastes brutales. Vale la Qué pena bonito. Ir. Vale la pena. Ahora no sé cómo está la cosa para ir para allá, pero es...
Igual de fácil que siempre.
Como siempre, ¿no?
En El Guerrero del Pasillo hay un capitulito que podéis encontrar en Tailandia.
Pues venga. Pues muchísimas gracias,
a Carlos, vosotros,
como
siempre.
Y nada, hasta la próxima sección.
A
ver
viajando.
Con qué nos sorprendes, con qué viaje. Y ahora seguimos con el programa con la sección de Santi Vilchez y su sí o qué.
The freckles on your nose, the first and only love I've ever known. Just behind the door I never closed, I don't think you're ever gonna know. Do you remember me? We were 17 when it felt so deep, like a submarine. Said you'd never leave, but I want you.
Bueno, Santi, sí, ok, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Pues
sí, okay.
Vamos a hablar de...
Chan, 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 chan.
Gente enterrada viva y vampiros.
¡Oh, my God! ¡Dios mío!
Sí, señores, porque esto existe, existe y existirá toda la vida. Vamos a ver. Es que a mí lo
ya,
de los vampiros
me encanta. Ya me ha sorprendido, esperaba hablar de algo de relacionado con la monarquía y
no,
del siglo XII y XV.
No, porque no. Ya tenemos una reina, entonces vamos a hablar de otra cosa.
Muy bien.
Nos vamos a la Europa del siglo XVII. Remember, como aquí. La canción, pues vamos a remember. Una época donde la línea entre la vida y la muerte no estaba nada clara y donde la ciencia aún no sabía explicar muchas cosas. Por lo tanto, el miedo era el que hacía el resto. El terror tenía un nombre: ser enterrado vivo. No era una leyenda, era una posibilidad real en el siglo XVII. En aquellos siglos, enfermedades como la catalepsia podían dejar a una persona completamente inmóvil, pero con una respiración casi imperceptible. Para los médicos de la época, aquello era muerte. Pero no lo era siempre, claro. Así empezaron a aparecer historias inquietantes: ataúdes encontrados abiertos desde dentro, cuerpos girados en posiciones imposibles, uñas rotas, madera arañada desesperadamente de los féretros, personas que despertaron demasiado tarde y ya estaban enterradas. El pánico se extendió por toda Europa porque pasaba muy a menudo, más de lo que vosotros pensáis. Tanto que incluso figuras como George Washington dejaron instrucciones claras: no ser enterrado hasta pasado varios días de su supuesta muerte. Y entonces llegó la solución, o eso creían. Se inventaron los llamados ataúdes de seguridad. No se les ocurrió esperar 3 días a enterrar a alguien, no. Sino que hicieron... un ataúd diferente. Desde fuera parecían normales, pero dentro escondían un mecanismo aterrador: una cuerda atada a la mano del difunto, conectada a una campana que estaba en la superficie. Si la persona despertaba bajo tierra, solo tenía que moverse y la campana sonaría. Y la campana sonó, y muchas veces, ¿vale? Imagínalo, silencio absoluto bajo tierra, oscuridad total, el aire cada vez más escaso, y de pronto alguien abre sus ojos, se mueve y en la superficie en mitad de la noche una campana empieza a sonar sola en un cementerio. Imagínate,
sí, okay,
qué
por
miedo.
Dios, qué miedo.
Durante años, entonces, ¿qué hicieron para esto? Existían los vigilantes nocturnos, que eran contratados exclusivamente para escuchar esas campanas en los cementerios, esperando lo impensable, esperando que alguien llamara desde el otro lado de la muerte.
Madre,
o sea, imagínate, porque
¿sí, okay?
pasaban estas cosas, lo que llegaron a hacer: ataúdes, poner gente contratada a vigilar.
Oy.
¿Llegaron a salvar vidas? Hay debate, pero lo que sí es seguro es que el miedo era tan real que la gente prefería ser enterrada con un sistema como este para escapar de su propia tumba, que no de la otra manera, porque mientras unos temían estar vivos bajo tierra, otros empezaron a creer algo todavía peor. Y es que algunos muertos no solo despertaban, sino que despertaban diferentes.
Uy.
Y salían, pues, para comerse a alguien.
Oy.
En regiones de Europa del Este...
Estamos hablando de zombies.
Ay,
totalmente.
Ay. De vampiros. En regiones de Europa del Este, especialmente en zonas de Transilvania, comenzaron a circular historias sobre cadáveres que no se descomponían como debían. Cuerpos con la piel enrojecida, uñas aparentemente más largas, incluso con restos de sangre en la boca. Cuerpos que no se deshacían, que pasaba tiempo y que estaban ahí, iguales que como habían sido enterrados. Para la ciencia moderna ahora hay explicación, pero en aquel momento aquello tenía otro nombre y eran vampiros. El miedo era tan intenso que llevó a prácticas extremas. Se desenterraban cuerpos sospechosos, se les clavaban estacas en el corazón, se les cortaba la cabeza, cualquier cosa para asegurarse de que no regresaran. Y aquí es donde todo conecta de una forma perturbadora, Mercé, porque en ese mismo contexto nace la idea del mito del vampiro, no claro, como un monstruo romántico, sino como una explicación desesperada a algo que nadie entendía, como lo de los muertes y todo eso. Personas enterradas vivas que logran liberarse o cuerpos que por procesos naturales parecían seguir activos.
Madre mía, nunca le habría dicho de fusionar lo que era el mito del vampiro con el ser enterrado vivo.
Pues o sea, mira, para mí eran pues dos cosas, todo viene
para
por ahí.
Mí eran dos cosas totalmente distintas.
Y con el tener hambre, que a lo mejor tenían hambre después tenían de ser enterrado.
Tenían hambre, por eso se comía lo que había, fuera persona, animal o un pastel, ¿no?
Madre mía.
Pues nada, ahí está. La pregunta es inevitable. Si durante siglos no sabíamos distinguir entre la vida y la muerte, ¿cuántas de nuestras leyendas nacen del miedo y cuántas del hecho de que quizás algo sí estaba pasando?
Madre mía.
¿Qué crees?
¿Sí o qué?
¿Tú qué crees? A ver, Carlos, dime, ¿qué piensas tú de todo esto?
Yo me quedo con la imagen romántica.
No existe, Eduardo.
De Vlad.
Lo de Crepúsculo no existe.
No, Crepúsculo no. O sea, hablamos de otro tipo de vampiro, pero sí.
Vlad Tepes.
Pues esto que explicaba, súper interesante, lo de catalepsia, hay... No, tampoco puede, sé si podemos hacer publi, pero aquí en Barcelona hay un escape room que justamente sí, trata de esto, catalepsia, y está decorado tal cual, te explican lo de la campana y todo, sí, entonces, bueno, vas a vivir
entierran
tu propio entierro.
Entierro. No, por eso yo cuando hablo del Sioki son cosas reales, no claro, me invento, son claro, cosas claro, reales, siglo XVII, señores.
Madre mía, Sioki, Santi, de verdad.
Sí. Ay, a mí que me encantan los vampiros.
¿Ves? Bueno, pues no te digo yo que te vayas a hacer esa experiencia. Vívelo en primera persona y ya luego nos cuentas.
Que no es para todos los públicos, ¿eh? Porque la claustrofobia en ese sitio, por ejemplo, se vive mucho.
Claro.
O sea, yo creo que el temor más grande es lo que decía Santi. Ser enterrado vivo.
Bueno, y quien
o sea,
no ha visto películas que se ve que te despiertas pensado, y quieres salir y no puedes.
No puedes.
Y que intentas dar golpes y chillar y se te acaba el oxígeno.
Tal cual.
Y que hay gente que se murió así, realmente, no, no, porque sé, se despertó y se murió por falta de oxígeno en el
cuerpo. O por el susto, sí, sí.
O sea, sí. O te da un infarto. Madre mía. Oye, pues Santi, de verdad, nos ha sorprendido con este sí o qué. Y ahora nos vamos también a de esta parte tenebrosa que nos has llevado del sí o qué.
Al true crime.
Nos vamos a la sección de true crime y nuestra crónica en la sombra. Y ahora bajamos la intensidad de las luces y nos adentramos en un territorio mucho más oscuro, un lugar donde las historias no siempre tienen final feliz, donde la realidad supera a la ficción y donde cada detalle cuenta. Porque hay historias que no salen en portada, pero dejan huella. Abrimos Crónica en la Sombra, nuestra sección de True Crime, donde analizamos casos reales, desgranamos lo que no se contó y ponemos voz a lo que quedó oculto. Prepararos para escuchar lo que no es un guión, es realidad. Hay vídeos que no deberían existir, imágenes que cuando las ves sabes que algo no va bien. Una chica entra en un ascensor, mira a los dos lados, pulsa varios botones, se asoma, se esconde, parece hablar con alguien, pero no hay nadie. O eso parece. Hoy, en Crónica en la Sombra, nos adentramos en uno de los casos más inquietantes de los últimos años, la misteriosa muerte de Elisa Lam. Elisa Lam tenía 21 años, era estudiante canadiense y viajaba sola por la costa oeste de Estados Unidos. Como muchos jóvenes, había decidido tomarse un tiempo para descubrir el mundo. Documentaba su viaje en redes sociales, escribía, compartía pensamientos, nada fuera de lo común. En enero del 2013 llega a Los Ángeles y se aloja en un lugar con historia, el Cecil Hotel. El lugar donde ocurrió todo, tampoco era un lugar cualquiera. Un edificio en el centro de la ciudad aparentemente normal, pero con un pasado oscuro. Suicidios, crímenes, huéspedes problemáticos. El Cecil Hotel llevaba décadas arrastrando una reputación difícil de ignorar. Desde su apertura en los años 20, el hotel fue testigo de suicidios, desapariciones y crímenes que a lo largo del tiempo lo convirtieron en un punto negro dentro de Los Ángeles. Algunos de sus huéspedes más conocidos no eran precisamente turistas, sino personas vinculadas a casos reales de violencia y misterio. Durante años, el Cecil fue cayendo en decadencia, pasando de ser un hotel elegante a un espacio marcado por la marginalidad, el anonimato y el silencio. Un lugar donde mucha gente llegaba, pero no siempre salía igual. Por eso, cuando ocurrió el caso de Lisa Lam, muchos no lo vieron como una coincidencia, sino como un capítulo más en la larga y oscura historia de este edificio. Un sitio que, sin saberlo, ya formaba parte de algo mucho más grande. Los primeros días de Lisa transcurren con normalidad, hasta que de repente desaparece. Elisa deja de dar señales, no responde a las llamadas, no actualiza redes, no hay rastro. Sus padres, desde Canadá, dan la voz de alarma. La policía inicia la búsqueda. Revisan el hotel, interrogan a los empleados, analizan cámaras, pero no encuentran nada concluyente. Hasta que días después aparece un vídeo. Un vídeo grabado por una cámara de seguridad dentro de uno de los ascensores del hotel. Y ese vídeo lo cambia todo. Las imágenes son inquietantes. Elisa entra en el ascensor, pulsa varios botones, pero las puertas no se cierran. Mira hacia el pasillo, se esconde en una esquina, sale, vuelve a entrar. Sus movimientos son erráticos, extraños. En un momento dado parece hablar con alguien fuera del ascensor, pero no hay nadie visible. Hay gestos con las manos, como si estuviera respondiendo a algo que no vemos. Después desaparece del plano. El vídeo se hace público y en cuestión de horas se vuelve viral por todo el mundo. Miles de personas analizan cada segundo. ¿Está huyendo? ¿Está jugando? ¿Está en peligro? ¿Está sola? Nadie tiene respuestas claras, pero todos coinciden en algo. Hay algo profundamente inquietante en ese comportamiento. Días después, los huéspedes del hotel comienzan a quejarse. El agua tiene mal sabor, sale oscura. Huele raro. El personal revisa los depósitos de agua en la azotea y allí hacen un hallazgo macabro. El cuerpo de Lisa Lam aparece dentro de uno de los tanques, sin ropa, en avanzado estado de descomposición. La pregunta es inmediata. ¿Cómo llegó hasta allí? El acceso a la azotea estaba restringido. Los tanques son altos, pesados y muy difíciles de abrir. No hay señales claras de violencia externa y el misterio no hace más que crecer. A partir de ahí las historias se disparan. Algunos hablan de un fallo mental, de un episodio relacionado con su salud. Otros creen que alguien la perseguía. También quien señala al propio hotel y a su historia más oscura. Incluso surgen historias y teorías más extremas, alimentadas por el vicio y su comportamiento. Pero la versión oficial apunta a un desenlace trágico. Un accidente, un episodio de desorientación que la llevó hasta la azotea y terminó en la peor manera posible. Y aún así, muchas preguntas siguen sin respuesta. Y esto es lo que mantiene vivo este caso. Porque a veces la verdad no es suficiente para cerrar una historia. A veces lo que vemos no lo explica todo. Y otras veces lo más inquietante no es lo que ocurrió, sino lo que nunca llegaremos a entender. Esto ha sido Crónica en la Sombra. Y recuerda, no todas las historias terminan cuando se encuentran las respuestas. Bueno, este ha sido el caso de hoy. A mí me gustaría saber un poquito la opinión de todos los que estamos aquí, si realmente vosotros creéis que ha podido pasar con esta chica. No sé si conocíais el caso.
Ni idea, no tenía ni idea de esto. Y esto sí que es, esto da más miedo que los vampiros.
Yo da miedo,
sí,
da miedo.
Lo conocí.
Yo he visto,
¿lo conocías? Sí.
Yo he visto el vídeo de la chica del ascensor.
Y hay varias películas que están dedicadas a esto.
Ah, sí.
Sí. Porque además es que es inquietante porque se ve a la chica, se mira a los dos lados, entra, sale, vuelve a salir, habla con alguien.
Claro, una película japonesa de hace muchos años, que luego se hizo paralela de Ring, se hizo unos años después, que sería Dark Water. Dark Water es una chica que está dentro del depósito y por las tuberías, no voy a hacer spoilers. Y luego hay una serie americana también, que es me parece que era American Horror Story.
Sí,
y hay una de las temporadas que hablan de este hotel,
caso.
Justamente.
Ah. Bueno, es que el Hotel Cecil, de hecho, yo he visto esto que dices tú, y he visto la historia del hotel, y realmente es espeluznante de lo que pasa en ese hotel.
Yo he visto imágenes, acabo de ver imágenes del hotel.
¿Cómo era?
Las habitaciones estaban bien, hay que decirlo. Bueno. Pero, ¿sabéis una cosa que está buscando, obviamente? Es que el antiguo Hotel Cecil de Los Ángeles no funciona, obviamente, como hotel turístico, pero desde diciembre de 2021 reabrió sus puertas como un complejo de viviendas asequibles y de apoyo para personas de bajos ingresos.
¡Hala, ves a vivir!
Bueno,
no se sabe qué pasa con los que tienen piso alquilado, pero bueno, ahí está, ¿no? El edificio es enorme, ¿eh?
El hotel
es enorme,
es un bonito, edificio que está...
Es bonito por eso, ¿eh? Tiene una fachada muy chula y tiene
lo
muchísimas habitaciones.
Que precisamente por todo lo que pasaba en las habitaciones, lo que pasaba en este hotel, al final se dejó como para personas con pocos recursos o viajeros de estos que decimos mochileros,
lo que
¿no?
Lo que pasa siempre.
Al final es gente que pues a lo mejor no puede pagar una habitación y bueno, pues llegan a ese sitio porque realmente es bonito... Pero pasan cosas, y si no conoces la historia, obviamente te alojas allí, ¿no? Y esta es un poco
puedes,
la historia.
Y puedes pasar la noche o no despertarte por
o
la
puedes
mañana.
Pasar la noche y ya no estás.
Pero es como
más.
Dices, Santi, las imágenes son espeluznantes.
No,
o sea, dejan totalmente abierto el misterio de qué está viendo esa mujer, si tal es un ataque de psicotrópicos o lo que sea. Tiene, no sabes bien lo que está pasando allí. Allí, cada...
Claro, pero fíjate, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que realmente los tanques pesan muchísimo. Y una persona sola, parece que dicen, no puedes llegar hasta allí, aunque te hayas desorientado, abrir el tanque y lanzarte.
No.
Parece que no.
Es raro.
Alguien que realmente pues se la cargara, yo que sé.
Claro, al final yo creo que ha sido alguien.
Que sea alguien. O que hubiera alguien en el pasillo. Y
pero es que no se ve nada.
Cosas.
O sea, lo inquietante de esta, de estas imágenes es que tú la ves entrar, pulsa los botones del ascensor, ella está sola en el ascensor, estas cámaras que hay de vigilancia. Y entonces, en un momento determinado sale, se pone como a discutir con alguien que realmente la cámara no lo coge, porque claro, está fuera. Y es como en un lateral, ¿no? Dijéramos, y empieza y hace unos gestos, se vuelve a meter y ya nunca más se supo de ella. Entonces, claro, aparece pues como aparece.
A mí me hace pensar el caso aquí que hubo en Barcelona, ¿os acordáis?
No. ¿Cuál?
Esa chica que sale aquí en el ascensor, en la torre que queda, creo que era diagonal Avenida Sarriá. Creo que era allí, ¿no? Una chica que entró en el parking, luego cogió el ascensor, con todo mi respeto para la víctima, pero sí, que fue un caso sonado. La encontraron,
no,
la encontraron descuartizada.
Bueno, ostras. era esto es esa torre blanca que está en Avenida Diagonal,
exacto.
Pero es en la serie Crímenes de...
Sí, Crimes,
de Carles Porta. El primer capítulo va dedicado a eso.
Sí, pues eso. O sea, me recuerda lo mismo, el ascensor, tal, que de repente una persona vida
señores,
normal...
Señores, no cojan ascensores, vayan a pie, que es sano. Hacen ejercicio, suben y bajan a pie.
Pero es la torre esa tan alta que hay en la Avenida Diagonal.
Yo profesionalmente agradeceré que cojan ascensores.
Hablo el bombero.
Que no los cojan.
Bueno, tenemos que decir por qué, porque si no la gente no va a entender nada. Cuéntalo. Venga,
no, aparte, mi modus vivendi también, yo soy bombero de la Generalitat de Cataluña y los ascensores nos dan un poquillo de trabajo.
Sí, ¿no?
Oye, hay muchos problemas con los ascensores.
Sí, que en teoría debe haber la empresa de mantenimiento y todo, que debe haber, pero en ciertos casos que hay o ataques de pánico o hay alguien que se siente un poco, pues ataque de ansiedad, lo que sea, pues nos toca ir a nosotros, obviamente.
Madre mía. Bueno, pues nada. Ahí dejamos.
Eso es otro true crime.
Eso es otro true crime
que un día nos tienes que contar tú. Bueno, pues hoy sí, hemos finalizado Crónica en la Sombra. Son estos misterios que quedan, pues posiblemente sin. Bueno,
hoy me ha sorprendido tú a mí, ¿eh? Porque esto no lo sabía y, era, y es como muy de miedo esto.
Claro,
es muy de.
Entre Mercedes y Santi, yo me voy con un mal rollo a casa que. Que bueno.
Soñáis, ¿eh? También me ha gustado mucho, pero la creo que tendré muchas pesadillas.
Suerte que habéis salido Natalia, es lo único que vale.
Totalmente. Pues nada, pues ahora venga, ya nos vamos a hablar de moda y de estilismo en la sección de Carmen Marín Perruquers.
Último inciso musical, esto es número 3 de Aphex Twin, gracias.
Bueno, pues hoy en la sección de Carmen Marín Perruquers vamos a hablar de estilismo, pero esta vez de las tendencias de baño para este año 2026.
Eso.
Suben las temperaturas y con ellas una de las pasarelas más sinceras del año, el de la playa. En el año 2026 la moda baño deja de ser básica para convertirse en una auténtica declaración de estilo. Menos improvisación y más intención. Vamos con claves rápidas y muy efectivas para acertar sin esfuerzo. ¡Salam!
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova actuació inèdita del govern per fer habitatge públic a Catalunya, en aquesta ocasió a municipis petits. L'executiu Salvador Illa ha signat a un conveni amb una trentena d'ajuntaments per construir pisos en poblacions com el Vendrell, Arenys de Munt o el Falset. El conveni forma part del pla per fer 50.000 habitatges protegits en 4 anys. La iniciativa permetrà construir prop de 600 habitatges en solars molt petits amb promocions de 20 pisos. I ja ha tornat a tancar la porta als inversors especuladors. Escoltem.
No volem gent que vulgui especular amb habitatge. I la setmana passada, en Sant Agustí, vam dir, escolti, si vostè vol invertir en habitatge, doncs pot invertir, per exemple, oferint-se per construir aquests 31 convenis que signem avui amb vosaltres, o per participar en el concurs que tenim en marxa, o per invertir en aquests 50.000 habitatges de protecció que volem fer i treure una rentabilitat que està bé, un 5, un 6%. No vingui a especular. No vingui a fer